agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Ya comenzamos, Lucho Fraile, desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura, este nuevo Chile Público. Hacemos Chile Público, me dicen que en este momento somos sonido en vivo desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura y también a través de la televisión, porque Radio Agricultura ya está en más de 1.600.000 hogares, en BTR, en Claro, en GTD, en Mundo, en Tesur, en Zapping, además, por supuesto, en el YouTube Live de Agricultura TV. Un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CoderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.cl. La ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. ¡Unidas! Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Ha llegado hasta acá. Oiga, usted, yo también le tenía que preguntar, el fin de semana le fue más o menos nomás, pues, con la candidata suya no ganó. Pues.
Ah, sí. Pero
Gonzalo Durán.
Estaba pensando en la Unión Española.
La primera prioridad del mundo mundial. No.
Gonzalo Durán, bienvenido.
¿Cómo estás? Tiene bien puesta tu prioridad, Gonzalo.
Muy bien. La Unión perdió en el último minuto.
No, la Unión ganó y yo estaba en un cumpleaños con una sobrina.
¿Qué jugó la Unión?
Y
Arica, San Marcos.
Y 20 minutos antes partí soplado y llegué 10 minutos. Ya he iniciado el partido, pero estuve ahí bajo la lluvia acompañando al equipo.
2-1.
Pero no, bajo la lluvia.
2-1. 2-1.
2-1.
No, bajo la lluvia.
Y después.
Oye, Pomar, pero. Inca el diente ahí.
No es que estuvo ahí. Espérese que te. Si vamos a hincar el diente en harta cosa hoy día.
Voy a aclarar que desde que me bajé del auto hasta que.
Te mojaste. Ah, bueno. Ya, ahí sí.
Ok. Dicho y aclarado el punto de si se mojó o no se mojó nuestro contertulio Gonzalo Durán. Ya, en la Unión le fue bien, pero en la elección del Frente Amplio le fue más o menos.
O sea, yo la lista nacional que apoyé era la encabezada por Constanza Martínez, efectivamente perdió con Gael Yoman.
Era como la lista oficialista, estaba detrás de ella Giorgio Jackson, el presidente Boric, Tomás
Bodanovich.
Votó
muy usted. poco porcentaje el padrón, leí.
O sea, votó el 18,5 y la verdad es que a la luz de las elecciones de los distintos partidos diría que es la que ha sido la más masiva.
¿Sí?
Quizás la única que es
Partido
más
Socialista.
Masiva.
El Partido Socialista,
que además es voto presencial, y efectivamente hay tradición muy importante, pero salvo eso, diría que es de lo más importante.
No tengo el dato de cuánto votan, pero claro, se hablaba de que era poca gente.
Bajó.
En virtud de que es un padrón más bien nuevo. Y con un perfil también. No,
pero mucho militante el Frente Amplio. Creo que es la quinta, cuarta fuerza.
Sí, pero lo que pasa es que el Frente Amplio
es un perfil
y bajó respecto de la elección anterior.
Es un perfil de electorado bastante digital, por así decirlo.
No, lo que pasa es que el Frente Amplio, padrón está constituido, entre otros, por supuesto, por quienes adscriben al partido, pero también por personas que se inscribieron para viabilizar la candidatura de Beatriz Sánchez en su oportunidad y del propio Gabriel Boric para competir en la primaria en su oportunidad también. De manera que hay personas que eventualmente adscribieron, pero no necesariamente tienen vida militante regular.
Ahora,
si hay algo que ha salido a la luz en este debate interno del Frente Amplio es la necesidad de fortalecer su estructura orgánica, de generar mejores condiciones para que la militancia pueda, participar más activamente en su vida cotidiana, y en ese sentido creo que se abre una oportunidad. Y así como en la directiva nacional, efectivamente ganó en la lista de Gael, a quien por supuesto
en el Comité Central también
felicito y todo, en el Comité Central.
¿Salió
Batria? Sí, salió. Sí. La directiva nacional que encabezaba Constanza Martínez estaba compuesta de dos listas. al Comité Central, y ambas sumaron 54%, o sea, igual un porcentaje importante.
¿Ella queda de secretaria general, parece?
Secretaria general.
Constanza Martínez, sí, queda de secretaria
general. Porque tenemos un sistema de integración, entonces la lista que pierde queda integrada, salvo que la lista ganadora obtenga más de 2/3, digamos.
Ah, ahí se lo lleva. Está bueno, sí. Está bueno el sistema.
Sí, sí,
está,
sí,
está,
sí,
bueno el sistema.
Sí.
Usted votó, pero no era candidato a nada, ni al Comité Central.
No, yo soy un militante de base que trata de colaborar en lo que puede.
Como el presi que anda ahí en la comunal de San Miguel, ahí lo veo al presidente Boric.
Después le vamos a preguntar, digamos, cómo va a gestionar.
Una cosa nada que ver, que vi en redes sociales que el presidente, que es un sanmiguelino de tomo y lomo, visitó una escuela que se llama Territorio Antártico.
Lo vi.
Bueno, esa escuela, Territorio Antártico, en su época, se llamaba Escuela Atacama. Y ahí yo estudié parte de mi educación básica, en la Escuela Atacama, al lado de la cancha Atacama, donde jugaron dos destacados futbolistas.
A ver.
Rodrigo Pony Ruiz.
Sí, claro. Gran carrera en México.
Sí, po.
Y de la Unión.
Es de la Unión. Y salió del Juventud Atacama, y Gonzalo Durán en cuarta infantil.
Gonzalo Durán. ¿Y de qué jugaba Gonzalo Durán?
Extremo por izquierda.
Puntero derecho, vea. Sí,
extremo por izquierda.
Uno se lo imaginaba ahí con otro perfil, pero puntero por derecha, Gonzalo Durán.
Oye, y dime una cosa, y los visitantes.
Oye, quiere meter tema, Rodrigo, no deja que le preguntemos todavía.
No, si tuviste la posibilidad de visitar al club, ¿el club existe todavía?
Sí.
El club, digamos, deportivo.
No, pero yo
no me refiero a la escuela. El club deportivo, Atacama.
Sí, existe.
¿Y tuviste la posibilidad después de visitarlo, por ejemplo, como delegado, hacer?
No, pregunto algo.
Oye, una pregunta bonita esta.
Es una muy bonita pregunta, porque
yo tuve una posibilidad como ministro de ir a la Ligua, por ejemplo.
¿A su colegio?
Sí. A la Ligua, estuve.
Es una bonita pregunta, y la verdad es que no tuve oportunidad, a pesar de que lo intenté en algún momento. No. Y curiosamente, quiero decir que fui hace muy poquito, pasé por ahí afuera, y la cancha Atacama está exactamente igual, con la misma reja.
Chuta, ¿eso es bueno o malo?
Yo sé para dónde
es
va.
Es malo, es muy malo.
Está mal.
Como gobernador, dice él, cuando sea gobernador
voy a arreglar la cancha.
Vamos a arreglar la cancha.
Mira, si uno ya lee, ojo al agua. Vaya.
Pero si este programa,
la región metropolitana requiere dotar de más recursos a aquellas comunas que necesitan una infraestructura deportiva adecuada.
Sí, tremendo.
Es increíble este programa. Este programa es como la Masía. Es un semillero.
Oye,
de autoridades.
Como estamos hablando de deportes, a lo mejor quieres formularle alguna pregunta a Rodrigo Delgado.
Sí, claro, tengo varias. Primero lo voy a presentar.
La que quiera.
Bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, señor Rodrigo Delgado, una vez más aquí en el Chile Público. En algún momento dije, oiga, lo vamos a ver el lunes, no lo vamos a ver el lunes. Él rápidamente, hay que decirlo, me contestó, el lunes estaré ahí en Chile Público.
Te lo confirmé rápido.
¿Cómo está usted?
Bien. Fin de semana.
Entretenido el fin de semana.
Entretenido.
¿Qué hizo el fin de semana, por ejemplo?
Y bueno, entre lluvia, entre. El sábado estuvo, pero. Todo el día lloviendo.
Perdón, ¿por qué no habría estado en este panel hoy día, Rodrigo Delgado? ¿Cuál es el origen de tu incertidumbre, querido?
Me escribió Jorge. Pero al toque. Señor Juan, quería saber si invitaba a otro panelista o...
Claro, a ver si activábamos ahí. Empecé a pensar, de hecho, ¿y a quién traemos? Aquí la tradición, además, es preguntarle al otro panelista que se queda si tiene onda con el panelista que llega. Porque
No. Yo quiero decir que si.
¿Pero qué tendría
Rodrigo? No, porque cuando Rodrigo estaba. Y yo le pregunto a Rodrigo, oye, ¿qué te parece Gonzalo? No, dale con Gonzalo, no sé qué. En su momento me acuerdo que estaba primero Cuadrado, le pregunté por Codina. Oye, ¿qué te parece que tengamos a Germán? No, sí, dale. Va. Nunca me ha pasado, pero uno por educación.
Por cierta diferencia.
Oye, pero Rodrigo, como nadie dice nada acá, yo voy a sincerar, salió una nota de prensa en que se comentaba, salió en la prensa el nombre de Rodrigo Delgado como posible ministro de Deportes en reemplazo de la saliente ministra Ducó. Entonces generó mucha expectativa.
Natalia Caraboque Ducó.
Natalia
Caraboque Ducó. Solo agregar.
Oye, llegó, pero filósofo, filósofo.
Yo quería comentar que vi varias noticias de prensa sobre todos los sucesos de deporte que no quiero festinar, solo quiero comentar esta noticia. Y decía, Bueno, y la y un periódico nacional, no sé si lo podemos mencionar, viene con un video que da cuenta de que en realidad no se trataba de una actividad oficial, sino una actividad social donde habían baile, música, no sé qué, y bebidas, decía. Y la verdad es que se veía su tonta botella de pisco.
Bebida alcohólica. Lo que pasa es que yo creo
solo,
que...
Solo agregar, sí. Antes de darte la palabra. No, pero
para comentar, porque además está en la pauta de temas.
Solo decir que cuando salió el nombre de Rodrigo Delgado, yo dije, excelente decisión, va a ser un tremendo ministro del deporte.
Estoy de acuerdo.
Yo dije, en verdad, no, esto lo digo muy, 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 muy en serio. Lo lamenté porque dije, vamos a perder un gran contertulio, partner además con Gonzalo los días lunes, ¿entienden? Pero va a ser un tremendo ministro del...
Pero eso venido de vez en cuando. Oye,
yo creo que hubiera dejado el programa también. Me hubiera ido a asesorar a Rodrigo.
Sí, todo para la casa. Oye, no, sí, efectivamente. Yo creo que uno en la vida uno tiene que agradecer cuando alguien piensa en uno para... Yo creo que hay que ser siempre agradecido a aquello. Sí. Me ha tocado en el pasado, sobre todo hoy día mucho menos. Muchas veces sonaba el nombre para muchas cosas, siendo alcalde incluso. Que cosa que es bastante compleja, porque no es como que uno está en la casa o en la oficina y deja tu cargo para ir. El alcalde tiene que renunciar a su cosa que tuve que hacer, tú también.
Y fue
y hay
muy
otros
doloroso.
Casos también, sí, muy doloroso. Pero más allá de eso, en esta oportunidad uno siempre agradece. Ahora, a veces las circunstancias son complejas, a veces tiene que ver con un timing, a veces tiene que ver con la inmediatez de la decisión, a veces tiene que ver también con negociaciones políticas.
Sí.
Y cuando se junta todo eso, además, es bien complejo. ¿Ya? Hay gente que me escribía y me decía, oye, pero fuiste ministro de Interior, vicepresidente. Y yo le aclaraba a gente, incluso mundo del periodismo que me escribía, decías, oye, sí, a mí me encanta el tema del deporte, es cosa de escuchar la agricultura los días lunes, ¿cierto? En Chile Público, cuando partimos los bloques... No, eso no lo decía,
mucho
pero...
resumen de
lo estoy diciendo acá. Pero me encanta lo que me tocó hacer con alcalde también.
¿Está vinculado al deporte?
Sí, vinculado. Manera... Soy vicepresidente también... O sea, perdón, soy parte de la directiva de Palestino. Fui también... como alcalde también tuvimos una serie de temáticas muy, muy ligadas a esto. Entonces, no, para nada. Además, creo que el deporte tiene un rol, pero fundamental en nuestra sociedad. Es un articulador, un factor protector. El deporte tiene que coordinarse con salud, con educación, con seguridad, con economía. O sea, el deporte se puede coordinar con cualquiera de los otros 22 o 23 ministerios y tiene temas a la par. No tiene por qué sentirse menos o más. El deporte puede coordinarse. Mira, dime el ministerio que queráis, conciencia. Sí. Si tú me decís, oye, ni hablar con, obviamente, con.
Con salud, con desarrollo social.
Con desarrollo social. Educación. Entonces, oye, con vivienda.
Con seguridad.
O sea, tú podrías perfectamente, no sé, por dentro del proyecto de viviendas sociales. No solamente la típica multicancha, uno podría involucrarse en otro tipo de infraestructura deportiva que a veces es de bajo costo. Hacerla, pero es muy elitista. Te pongo un ejemplo, no sé, por el racket, por el squash, son deportes que son unas piezas que se juega, que no es que sea caro practicarlo, lo que pasa es que no hay infraestructura. Entonces uno podría, en estos proyectos de vivienda social, bueno, da lo mismo, hay temas. Por eso me dolió tanto, además, que alguien por ahí, no recuerdo el nombre, haya dicho, es que aprovechemos de eliminar, misterio.
Los amigos libertarios.
El Partido
bueno,
Nacional
lo encuentro, de verdad lo encuentro, pero una no solamente desatinada. No solamente una pelotudez decirlo así, sino que además una desconexión con lo que genera el deporte en sectores populares, en lo formativo, en lo recreativo, en la salud, en la educación, como factor protector. Ni siquiera llego allá todavía.
Pero,
¿cuántos cabros salen de la esquina? Porque el deporte, no solamente el concepto del deporte, porque hay un profesor, una profesora, porque hay un líder, porque hay un equipo que los saca de ahí, los empuja para tener sueño, para poder estudiar, para poder trabajar. Bueno. Entonces, la verdad que me indignó esa declaración, esto colateralmente a la discusión de mi nombre. Pero nada, yo creo que hay que seguir impulsando, hay que seguir trabajando, y quién sabe si en el futuro hay nuevas oportunidades.
Oye, yo no sé si estaba en pauta esto, pero yo quiero sumarme a lo que dice Rodrigo, porque lo encuentro grave. Además, se está volviendo como una especie de, valga la redundancia, de deporte, por parte del Partido Nacional Libertario, andar eliminando ministerio con completa desafección de lo que significa la implementación de políticas públicas muy relevantes para el país. Y en el caso particular del Ministerio del Deporte, no existe ningún país desarrollado, me atrevería a decir en vías de desarrollo, en el planeta, que no tenga un ministerio del deporte, precisamente por lo que dice Rodrigo. El deporte se juega en todos los niveles, masivo, alta competencia, representa al país en el exterior, permite desarrollo en todos los planos, y además el deporte genera disciplina, trabajo en equipo. Al revés, uno ve las grandes potencias mundiales que se disputan quién obtiene los primeros lugares como señal de fortaleza institucional de esos países, en fin. Entonces yo realmente...
No entender el rol. No estar cachando lo que pasa.
Y me preocupa porque se empieza a frivolizar el rol de los ministerios, y los ministerios finalmente tienen como responsabilidad implementar políticas públicas en beneficio de la población. Ese es su rol, y no es sustituible, especialmente un ministerio sectorial tan específico como el Ministerio del Deporte.
Ahora, comentando un poco, estimados, respecto allá a los motivos, porque yo creo que porque por ahí también ha salido el tema respecto a si esto tiene que ver con el tema de las cuotas de género, o tiene que ver con las capacidades, porque se ha hablado mucho del tema de que los tres ministerios que han cambiado,
claro, mujeres.
Han sido mujeres. Yo ahí tengo una opinión. Yo creo que a mí en lo personal siempre trabajé con más mujeres que con hombres, al menos en mi equipo más cercano, el gabinete, etcétera. Yo creo que es un tema de capacidades, ¿ah? Uno podría decir, oye, se puede haber buscado efectivamente una mujer. Yo creo que los gobiernos parten siempre con muy buenas intenciones de tener un esquema, esto llevado de nuevo al fútbol, es como un esquema bien ordenadito, un 4-4-2, un 4-3-3, vamos a jugar de esta manera, la pizarra aguanta todo. Pero después hay que empezar a... El partido se dan muchas cosas, ¿cierto? El fin de semana vimos partidos con mucha lluvia, con pozas, ¿cierto? Con distintas dificultades. Y el gobernar es lo mismo. Entonces uno tiene que ajustar las piezas. Pero más allá, si es hombre, si es mujer, a mí me llama la atención profundamente que más allá de que alguien tenga o no un recorrido en el Estado, ¿cierto? Una capacidad de poder haber aprendido haciendo también, desde lo local, desde lo municipal, desde lo ejecutivo, de lo parlamentario. A mí me da la atención que hay normas básicas que hay que entenderlas, ¿ah? Y yo creo que esto va para todos los gobiernos. Creo que hay normas básicas. Yo todavía me acuerdo cuando el presidente Piñera me convoca y me dice, ok, incluso antes de irme a la municipalidad a hacer mi consejo para poder renunciar al cargo, él me pasa una carpetita. Me dice, esto es lo básico que usted tiene que leerse, amigo. No vuelva si no se lo leí o algo así, me dijo. Y una carpeta que efectivamente está muy bien, cierto, señalizada con estos papelitos de colores que decían las temáticas, y era efectivamente lo mínimo de lo mínimo. Y entre otras cosas estaba efectivamente el uso de los recursos públicos. Bueno. Y tan así que a mí me tocó, obviamente, una época de pandemia, los aforos, yo no tuve tanto vía social como ministro del Interior, pero sí, de repente tuve un par de cosas, y yo pescaba mi auto con mi familia, iba, lo que sí me seguían, por supuesto, porque era un cargo distinto, no el cargo del ministro de Deporte, efectivamente, que no tiene una escolta, pero sí, yo tenía las cosas particulares en mi auto. O me dejaba mi señora, o me dejaba yo, íbamos a veces cerca de la casa, a una actividad social, invitados, qué sé yo, y me seguía, no estaban ahí cerca, qué sé yo, y volvía. Y se marcaba una separación muy clara respecto a las actividades que eran particulares de las actividades que eran de ministro, sí, oficiales.
Ahí hay cosas que han cambiado un poquito, en particular, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Seguridad y en Interior, que efectivamente requieren un... Entonces, tú puedes ir a una actividad familiar o qué sé yo, pero efectivamente tienen un estándar por razones de seguridad distinto. Dicho eso, para ir al fondo de la reflexión de Rodrigo sobre el tema de género y sobre el tema de la composición del gabinete. Lo primero, evidentemente, no cabe ninguna duda, yo puedo ocupar buena parte de este programa en mencionar destacadas mujeres de, me refiero, de centro derecha, de derecha, que tienen todas las capacidades para ejercer roles ministeriales. Yo creo que en este caso en particular, efectivamente, más que un problema de género, hubo una mala elección. O sea, en el caso de la ministra de Seguridad resultó evidente que no tenía las capacidades ni las competencias, sí, para ejercer esa función. Más allá de que haya tenido un buen rol como fiscal, no lo conozco, no tengo por qué dudarlo. Lo cierto es que aquí no tenía ciertas competencias políticas que son imprescindibles para ejercer un ministerio, no tenía habilidades comunicacionales para ejercer una labor ministerial, y tampoco tenía un conocimiento técnico que tú dijeras, mire, esta persona, no sé, es brillante porque viene del mundo, no tengo idea, de la academia, no sé qué, entonces no comunica tan bien, pero maneja a la perfección esto. No, ella manejaba una dimensión muy específica de la labor de seguridad que tiene que ver con el Ministerio Público, y da cuenta de que no había diseño y que efectivamente, bueno, ya sabemos, no había diseño, no había plan, y efectivamente fue un nombramiento inapropiado. Ojo, porque el segundo ministerio en manos de una mujer que cayó junto con Steiner es el de la vocera, que a todas luces no era una persona que tenía una comprensión, incluso me atrevería a decir, no lo digo pretenciosamente, incluso, pucha, como de capital cultural, de conocimiento de la vida pública. O sea, se recordarán cuestiones como lo del Estrecho de Magallanes, otras cosas que eran como casi como de cultura general, y que efectivamente daban cuenta de su incapacidad para ejercer este cargo. Y en el caso de la ministra del Deporte, la verdad, yo la he encontrado siempre a ella muy agradable, y yo tenía una buena opinión de ella como deportista, más allá de que tuvo un caso de dopaje que ustedes se recordarán. Pero lo cierto es que en el ámbito ministerial efectivamente fue una sucesión permanente de graves errores políticos, comunicacionales, de distinta naturaleza. Ojo, que desgraciadamente hay otras mujeres en el ministerio que yo diría que han andado bien por las cuerdas, entre otras, la ministra de la Mujer, que ha tenido varios episodios de desencuentro en su interior, y la ministra de Ciencias, que efectivamente está metida en varias polémicas bien complejas, precisamente con la comunidad científica, que es la que genera capital de conocimiento para el país. Entonces, creo que ha habido una coincidencia de las elecciones que se han hecho de personas para ejercer cargos ministeriales. Yo solo voy a decir dos nombres, podría mencionar 20 o 30, pero, por ejemplo, una persona de la derecha que yo encuentro de una extraordinaria capacidad y que la pones en cualquier ministerio y lo hace impecable, Isabel Plá. O Carla Rubilar, que ha ejercido labores importantes a nivel público en el gobierno del presidente Piñera, o que la vi ahora el fin de semana, Catherine Martorell, por mencionar alguna. Entonces, hay mucha gente, muchas mujeres muy capaces en la derecha de ejercer cargos de este tipo, y aquí cierro, a mí me da la impresión de que estos nombramientos son, por un lado, una dificultad respecto a las personas que se nombraron, pero también revela, voy a citar para ser justo, no es una afirmación mía, lo que dijo, que me sorprendió el tono, Parisi en Mesa Central ayer, dijo, lo que pasa es que el presidente Kast no tiene liderazgo. Y entonces yo creo que hay que hacerse la pregunta de qué pasa con, primero, el liderazgo para escoger adecuadamente el elenco, y segundo, para, ante la más mínima dificultad, administrar adecuadamente lo que pasa en los ministerios, con el propósito de que no tengamos sucesivos cambios día tras día. Creo que van como 40 seremis, no sé cuánto, llevamos algunos subsecretarios, algunas ministras, y todos estos cambios además traen aparejado una serie de conflictos posteriores. ¿Por qué me sacaron?
El problema de esto es que se pierde la agenda.
Se pierde el control, tiempo y el control se pierde la agenda.
Porque no, dejamos de hablar de lo importante, terminamos hablando del ministro que se va, que entra. El ministro que entra tiene que un tiempo mínimo ponerse al día, diseñar equipo. Bueno, en fin, esto es un tema. Yo quisiera agregar también algunas cosas para vuestro comentario, contertulios. Lo primero es que, entendiendo que la norma es que tú no puedes usar autos fiscales para fines que no tengan nada que ver con lo fiscal, pareciese también medio absurdo, por ejemplo, lo que contaba Rodrigo. Él va manejando con su familia, no sé, va a ver a almorzar con su mamá, y atrás viene el auto de carabinero. Entonces tú decís, mejor váyanse todos en un mismo auto. Porque, vamos, sí. O sea, no tendría, entendiendo que, claro, uno ahí se esfuerza por cumplir la norma, sí. Pero la norma tendría que tener como un mínimo de flexibilidad y criterio para entender que se pierde.
Lo que pasa es que el operativo en el caso del ex ministro de Interior y Seguridad Pública, hoy día el ministro de Seguridad, el ministro de Interior, entiendan bien, el de su secretario, sí, también, sí. La cápsula de seguridad es más que eso.
Lo sé.
O sea, no es lineal, no te ahorras, la cápsula involucra más recursos.
Lo sé, pero por ejemplo.
Que solo un auto que te siga.
O la ministra del Deporte, entendiendo que a lo mejor no tiene la exposición de seguridad del ministro del Interior o el de Seguridad Pública. La ministra del Deporte tiene que andar siempre con escolta.
No.
Siempre. No, pero yo estoy pensando, no estoy diciendo que sea, así sea. A mi modo de entender, una ministra de Estado tiene que estar siempre con escolta.
No.
Un conductor
y un escolta. Lo sé. Estoy diciendo cómo lo diseñaría.
Sí.
Yo creo que debiesen andar siempre con un conductor y siempre con un escolta. Si va a almorzar donde la mamá, si es ministra del deporte esos cuatro años, bueno, tendrá que ir a almorzar con la mamá, con el conductor y con la escolta, entendiendo que existe un criterio por parte de las autoridades para que no sea un tour de carrete ese viernes de la noche con recursos fiscales, sino que si tú vayas un asado puntual. Ojo que yo no tengo ningún problema en que la ex ministra vaya asado, se piscole.
Por supuesto que no. O sea, al todo en un contexto.
La felicito. Sí, el tema es que, claro, ella vulneró finalmente la norma. Y además, produjo algo más, incluso creo que más serio, que es que ella le piden explicaciones. Y ella dice, vuelve a asegurar que es en un contexto de trabajo. Le contesta Contraloría, de hecho entiendo que por eso además se va desafectado también el subsecretario, que es al final el jefe de servicio. Contestan a Contraloría y dicen, no, esto fue una reunión de trabajo. Y claro, los amigos la tercera va y muestran el karaoke, las piscolas.
Si ella hubiese dicho, después de la jornada laboral, tuvimos una jornada de convivencia del equipo, porque no sé qué, capaz que más o menos zafa, más allá de que tenía ciertos tintes que uno pudiera encontrar excesivamente festivo. Ahora, yo en lo que estoy de acuerdo, uno como autoridad, yo fui delegado presidencial, no tenía escolta, nunca tuve escolta, no tenía cápsula de seguridad, no tenía nada.
¿No tienes escolta?
No.
Mira.
Pero tenía un conductor institucional y un vehículo institucional.
Como
claro,
alcalde.
Claro,
alcalde.
O sea, si yo voy a una. Estoy en una actividad de pega y tengo un almuerzo con un amigo, no es que me bajo del auto, me tomo la micro, voy al almuerzo, vuelvo y me subo al auto. Tú vas a. Porque es dentro de tu jornada, tú puedes tener actividades, comillas, sociales. Distinto es, primero, que en la noche tú te vas a un carrete, y segundo, que cuando te requieren información sobre el particular, tú señalas estaba en una actividad de trabajo en circunstancias que evidentemente estaba en una actividad
social. Sí, lo que pasa es que, claro, los vehículos fiscales tienen una bitácora, además.
Sí.
Ya, entonces la bitácora también, finalmente, si es que la bitácora no refleja la realidad, también hay sanciones muy duras.
Y es curioso que una de las cosas más duras que sanciona la Contraloría más rápidamente.
Sí.
Por ejemplo, dejar niño en el colegio. Hay gente, yo he conversado con muchas personas, ya, camino a La Moneda, literalmente el colegio de los niños estaba a la mitad. Entonces yo salía más temprano en la mañana, iba a dejar los niños al colegio. Volvía a mi casa para después salir al.
Sí. Eso es absurdo.
Claro,
Bueno, ¿se acuerdan que hubo un caso famoso años atrás de una subsecretaria que traía una frambuesa y parece que
pasó a entregarla? Se rosca siempre. Sí.
Bueno, pero por eso digo, esto es un tema bien sensible, pero bien complejo.
Sí, mira, lo que pasa es que acá también hay un tema de perfil de riesgo. O sea, a mí me tocó como ministro interior, de repente, evaluar perfiles de riesgo de subsecretario, ministro, acuérdense el contexto post-estallido. Hubo subsecretarios que fueron amenazados por esta horda de ciclistas que iban a las casas. Bueno, no entrar en detalle porque.
Ciclistas furiosos.
Sí, y pasó. Entonces tuvimos que conversar con más de algún ministro, decir, ministro o ministra, a partir de ahora va a tener. Y algunos me decían, pucha, Rodrigo, no es necesario. Es necesario, crea, porque había un perfil y había una investigación detrás. Yo creo razonable que efectivamente todos los ministros puedan tener algo, sobre todo en los tiempos que corren, algo que esté relacionado con algún grado de seguridad. El tema está en que hay que entender dos cosas. Primero, que mientras eso no ocurra, hay que cumplir la norma. O sea,
obvio.
O sea, está bien. Sí, todos podemos pensar de que a lo mejor es anacrónico.
De hecho, lo dijo el presidente.
Sí. Igual yo creo que fue una frase desafortunada.
Sí, fue. ¿Por qué? Sí.
¿Por qué? Porque él dice, bueno, hay ciertas normas que en realidad
son exigentes y tenemos que cumplir.
Está bien, pero.
No, está bien, pero las relativiza. Yo creo que.
Y da a entender como que hay una mala asesoría al equipo, parece.
Sí, yo creo que era preferible.
No, es que a lo mejor. No,
cerrar.
No, a lo mejor, Gonzalo, lo que había que decir en ese momento es: miren, estas son normas efectivamente que no se condicen con otras. Y vamos a impulsar una reforma
claro,
a la.
Ta,
ta, ta, ya, ok. Para poder discutir estos temas y ver efectivamente. A lo mejor. Bueno, está bien. Pero yo creo que mientras eso no ocurra, no se puede hacer. Y yo creo que es. Pero es básico, es parte de la inducción de cada ministro o ministra, algunos más avezados, otros menos, de que tienen efectivamente que cumplir esa norma. Yo creo que si se sabe que esto puede terminar mal, además que la ministra venía ya con 4 o 5 episodios medio complejos, entonces, ¿para qué? Ahora, distinto es la teleserie o serie de Netflix.
¿Cuál?
No, ¿quién filtra el video?
Sí, pues, bueno.
Si era el mismo equipo el que estaba ahí.
Sí, ahora, pero ella debe saber, porque se ve hasta desde dónde se toma la imagen.
Bueno, pero hay una teleserie.
Pero es que usted lo sabe mejor que nadie.
Hay una serie cuestión. Netflix que...
así.
¿Han visto ese sticker? Ni en Netflix hay estas cosas, ¿viste?
Bueno, es parte
es complejo,
de...
porque no es que...
Oye, House of Cards.
No, porque, te creo que la ministra, no sé, pues tuviese una actividad, no sé, una fiesta masiva de... No tengo idea.
Estaba sentadita ahí cantando.
La fiesta masiva de los exalumnos, no sé qué cosa. Y el cachayo, ¿no? O sea, hay infinidad de situaciones que pueden, o gente que le puede.
Claro, pero eran 12, 10 personas.
Era su equipo.
Eran 12 personas, sí, es verdad. Hay otro. Volviendo, y el mismo criterio, yo recuerdo que la ex vocera de gobierno, Camila Vallejo, también estuvo cuestionada por algo similar, porque, si no me equivoco, fue como al aniversario del Partido Socialista, en alguna ocasión fue al aniversario del Partido Comunista, después tenía una hora al médico, en un edificio, y después se iba a La Moneda y volvía. Toda esa cosa, y uno dice, pero
sobre todo los ministros que son
del comité político,
tú tenés que ir a actividades políticas.
Sí, lo que pasa es que no va al aniversario de la UDI. Al aniversario solo de los amigos del Partido Comunista.
Bueno,
del Partido
obvio. Pero hay reuniones de tu coalición, pero digo.
No, que yo digo que la norma dice ser más laxa.
La UDI, en primer lugar, porque la UDI no invita a la vocera del gobierno del presidente Boric, militante del Partido Comunista, a su aniversario. Pero en este gobierno, o en el gobierno del presidente Piñera, tú, como ministro de algún ministerio político, eres invitado a actividades de los partidos políticos de la coalición gobernante, y es completamente razonable. Si a mí alguien me dice, oye, el ministro García Ruminós
fue
en auto institucional al aniversario de
del
Partido Republicano,
hicieron un acto para juntar fondos, sí, para Camilo Escalona, que está con una situación delicada de salud. Exacto. Y el ministro Ruminot fue, sí, a nombre, no sé si personal o del gobierno, pero imagino,
pero
que más personal, porque lo debe conocer del Senado.
En cualquier caso, es completamente razonable. Son actividades políticas y tú, como ministro, cumples una función política. Ahí sí que sería como ser más papista que el Papa.
Sí, no,
para
sí,
cualquier gobierno. ¿Eh?
A los alcaldes les pasa mucho.
Perdona. Y en el caso de los alcaldes, en algún momento también se pusieron un poco quisquilloso, de manera absurda. Yo me acuerdo cuando Lavín, en su oportunidad en Las Condes, convocaba encuentros de alcaldes de Chile Vamos a reuniones políticas de coordinación política de alcaldes de su sector, y yo por lo menos creo que es completamente razonable, porque la actividad pública de un alcalde, de un diputado, de un ministro, que usan un vehículo o recursos fiscales, bueno, son actividades de naturaleza política que requieren coordinación, articulación, hablar con tus pares, en fin.
Claro, distinto el caso, por ejemplo, a mí me tocó ser alcalde y vicepresidente de la UDI. Y tenía aquí los lunes un almuerzo, el almuerzo de los lunes
de la directiva.
Y claro, ¿qué hacía ahí?
Por eso digo que me bajo el auto, me subo al otro.
Claro, sí, es complejo. Claro. Pero yo creo que hay que volver a revisarlo con una mirada, obviamente, de bien transparente, pero también acotar los nuevos tiempos. Y hoy día también, efectivamente, yo creo que cualquier miembro de un gabinete, sean de ministerios, tal vez mucho más, no quiero ser desconocido, pero con menos protagonismo político, yo creo que, tal como dices tú, Jorge, debiese haber un estándar de protección, porque oye, le pasó a quién, bueno, no
al
era
al ministro Cordero,
a quién le pasó, no, a quién le pasó
al
recién asumido este gobierno, iba alguien en la Alameda,
la ministra de Ciencia
en la Alameda,
en la Universidad Austral.
No, acá en la Alameda, y había una, en los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, había una protesta y algo pasó en la Alameda con el auto también de uno de los ministros, subsecretarios. Hay que buscarlo, yo me acuerdo. Fue el Alameda ahí con
prácticamente. En mi época de delegado esas cosas no pasaban.
No, pues
había más protección, dice tú,
y efectivamente algo había una de estos turbas, qué sé yo, que todavía queda ahí en la Alameda, y algo le pasó a ese vehículo. No, bueno, voy a buscarlo, pero yo creo que incluso hay situaciones de riesgo que hay que aminorar, y a lo mejor hoy día los tiempos están para eso distinto, y hay que normar bien qué se entiende por una actividad social, pero claro, entra ahí en la línea. Oye, imagínate actividad social con tu equipo. Eso implica, no puede haber trago, puede haber trago, puede haber karaoke, depende, no puede haber depende, karaoke.
Depende.
Puede haber, o sea, ¿me entendió? ¿No? O sea,
¿pagó cada uno una cuota? Ah,
no,
o
fio, no,
y sacamos una glosa.
Pero me refiero al ministro que está invitado al cumpleaños de su jefe de gabinete más tarde en una casa. Y, sí. Claro, yo creo que hay que empezar a hilar más fino.
Pero es que claro, ahí te faltó de parte del ex ministro liderazgo, a fiato de equipo. O sea, yo no voy a, si yo soy ministro y estoy en esa situación, estoy con 12 gallos que yo sé que conmigo se ponen un corvo y salen a matar. Nadie va a estar pendiente de grabarme con un celular.
Claramente. O sea, y no sé si la quisieron grabar a ella o no, pero ese video, claro, llegó a alguien que quiso pasar alguna cuenta. Está claro eso.
Vamos a hacer una pausa, Lucho Fraile.
¿No demoramos la primera pausa de la noche?
No, si ya no queda casina. Si hubiese llamado al presidente, en vez, no sé quién llamó, pero en vez de Guillermo Ramírez, llama al presidente. Dice Rodrigo Delgado. Lo espero en La Moneda el lunes. Tengo Chile Público, presidente, no puedo.
No puedo. No, pues hay que ir a esa reunión, pues obvio. Tú hiciste una reunión,
y ahí lo
un cafecito.
No, y ahí lo convence.
Bueno, yo conté acá, cuando me llamó el presidente Boric para asumir como delegado presidencial, y me expuso las razones por las que me pedía que asumiera el cargo, y yo le dije, uno al presidente de la República no le puede decir que no. Y a mí me dolió, de verdad. Me dolió en el sentido de que yo tenía planificado terminar mi periodo de alcalde, salir, digamos, como corresponde, y fue todo.
Hoy día
muy
no
rápido.
Tiene nada que arrepentirte, creo yo.
No, estoy muy feliz.
Fue una decisión correcta.
Sí, bueno, sí. Y estoy muy feliz.
Es una apuesta,
pero digo, más allá de lo feliz que fui ejerciendo esa función, yo creo, por definición, que uno nunca le puede decir a un presidente de la República que te convoca a una tarea que no.
Hay toda la diferencia, ¿eh? Cuando el presidente Piñera te llamó, sí. Y ahí tuvimos que dejar, sí, dolorosamente Estación Central. Si ahora hubiese llamado al presidente, yo creo que no estaría acá.
No puedo decirte, pero también uno, cuando ya lleva algunos años fuera, también uno va construyendo otras cosas, entonces hay que a veces también ponderarlo.
Sí, tiene sus dificultades.
Pero si tú me preguntas, al revés de la declaración de esta tontorrona de eliminar el ministerio, creo que el Ministerio del Deporte es un tremendo ministerio.
Así es.
O sea, claro, mucha gente le llama y dice, oye, fuiste ministro de Interior, vicepresidente, ministro del Deporte, pero la verdad, yo creo que... O sea, yo, presidente de la República, pongo el deporte en el comité político. Con eso digo todo.
No, yo encuentro que...
¿Sabes tú?
Cualquier
se me había olvidado contar.
Además, comité político. El ministerio uno le pone su sello, le saca luz.
Fíjate que yo juraba que iba a aceptar, que iba a aceptar, y hasta tenía una humilde propuesta que hacerte respecto del Ministerio del Deporte.
Pero por Loi, ley del Loi, sí, no te lo he aceptado.
Que era proponer a Chile sede Mundial 2062, conmemorando los 100 años del Mundial de Chile. Trabajar 30 años con esa expectativa. Se me ha ido.
Está bueno.
Ya.
pero ¿coincide un Mundial 2062?
No sé.
Vamos a calcular.
Si Pomar lo tiene tan claro, me imagino que sí, pues lo habrá pedido.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coderhub.cl.
Oye, como gobernador puede financiar varias obras complementarias,
es verdad,
previas.
Es verdad, obras de infraestructura.
Obvio.
Un estado... Ah, no, sí, ya dije CoderHub. No, pero no importa, aquí tengo otra. Un estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CoderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en CoderHub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, www.amur.cl. Bueno, si alguno llega a la gobernación, a los ministerios, ¿se acuerdan de este humilde servidor que tuvo la idea de conmemorar los 100 años del Mundial? Años del Mundial, que ha empezado la candidatura.
Y como están las cosas, es una iniciativa que tiene que empezar a promoverse desde ya.
Así
¿faltan
es.
¿Cuánto? ¿40 y tanto? ¿Cuánto?
Claro, pero imagínate un Mundial ahora, son 64 equipos. No sé cuántos países en el mundo pueden hoy día o tienen la capacidad de hacer un Mundial por sí solos, por ejemplo. No sé, sí. Yo creo que igual habría que a lo mejor a salir a compartir la fe, no te da.
Lógico.
No te da.
O sea, la tendencia ya es media compartida, pues fue este el que viene... Chile, fue en su momento Corea, Japón, hay varias experiencias.
Claro, el próximo es España, Marruecos, Portugal, más partidos satélites que van a haber en Uruguay, Paraguay y Argentina. Sí. Estados Unidos puede hacerlo solo.
Pero no sé qué. Pero Estados Unidos lo hizo con
ahora, y México. Pero el anterior lo hizo solo.
Pero pueden hacerlo solo.
Pero ese fue uno de los peores mundiales de la historia.
¿El 94?
Sí, fue malito.
¿Sí?
Aparte los estadios, hoy día los estadios, tú viste el Mundial con estadios que parecen de fútbol, o sea, sí, son multipropósito, pero lo del 94, sí, ¿te acordáis que tiraban el córner y no se veía porque estaba como el diamante de béisbol todavía ahí metido? Una cosa media rara. Bueno, Corea y Japón también lo hicieron, pero también cada uno por separado
pero podría yo creo hacer. Que tendría que ser Chile, Perú, Argentina.
Es que ya no... Ah, para el 62.
Sí.
Para el 2062. No,
pero los argentinos lo dejaron fuera del próximo, así que hay que dejarlo fuera. Y mejor hacerlo en el Pacífico.
No, pero de aquí al...
Con los amigos peruanos.
2062.
No, pero los argentinos nos dejaron fuera, digo yo, hay que pasar la cuenta de vuelta, ¿no? ¿Qué
decís tú? Ahí tengo
no
otra sé, idea, yo, tengo otra idea.
Yo no tengo esa rivalidad, no. A pesar de que, como todos saben, en la final España-Argentina fui por España, no soy anti-argentino.
No, mi comentario tampoco anti, estoy diciendo... Oye, debe tener estudiado el padrón de varios argentinos que votan acá en la RM. Por eso tiro eso.
Tengo tres también.
Quiero enviar un saludo a todos los argentinos de la región metropolitana.
No, también tengo grandes.
Que tienen derecho a voto.
Tengo grandes amigos argentinos. ¿Sabes con quién me hice muy amigo y mantengo hasta el día de hoy una gran comunicación? Con el ex embajador Bielsa.
Dicen que era muy
tremendo simpático. Tipo, un personaje aparte culto, apasionado.
Dicen que era un buen asado la embajada, bueno, además.
Me invitó varias veces a almorzar a la embajada, incluso después de dejar el cargo, nos hicimos bien amigos. Y de repente por ahí whatsappeamos, está en Argentina ahí en su estudio jurídico.
Tengo otra idea, que a propósito que Palestino es más que un equipo, es una nación, ¿no es cierto? Más que un equipo.
Pueblo, sí.
Todo un pueblo. Y a propósito de la IA, que empecemos a dar los partidos de Palestino como si tú estuvieras en el estadio, y esa membresía se puede vender a todos los palestinos del mundo, por ejemplo con los MetaQuest, que ahora están bien de moda, con los MetaQuest, y tú estás inserto en el como si estuviera en el estadio.
Tuvieron
ustedes
pero,
tuvieron algo
pero
parecido mejor, con una Libertadores, sí, tuvieron, yo me acuerdo.
Oye, Pomar se
acuerda, sí, tuvieron las pantallas,
pusimos unas pantallas.
Hubiera sido un buen asesor ministerial.
Yo no era dirigente de tiempo, pero se pusieron unas pantallas.
Yo conduzco este programa.
Esto fue en el estadio Colo Colo, ¿no?
Sí.
Monumental. Se pusieron unas pantallas en la tribuna, por así decirlo, visitantes, unas pantallitas que me imagino que son como las antiguas.
Los antiguos LED.
Como unos pendones LED se pusieron. Y en vivo estaban hinchas en Palestina.
Sí. Ah, mira.
Y estaban como alentando el partido porque era una de nuestras primeras Copa Libertadores.
Esto es mucho más inmersivo, en todo caso, ahí con los MetaQuest 3.
Bueno, es que en ese tiempo, claro.
Y uno le vende la membresía y te pueden... Bueno, ahí...
Estamos preparando varias sorpresitas en Palestina, así que ¿sí? a lo mejor puede venir algo de eso.
Ya. Solo para terminar, porque nos quedan poquito, pero para darle el corte...
Oye, a nosotros se nos va todo el tiempo hablando...
Hablando de nosotros.
Tonteras.
Tonteras. De parando. Este es un programa.
No. Pero nos metimos en profundidad.
Sí.
3 ministras, 6 subsecretarios... 11% de los seremis en 160 días del gobierno del presidente Kast. Yo, y por supuesto, además, yo voté por este gobierno en segunda vuelta, no en primera, pero sí en segunda. no había visto tal nivel de renuncias, sobre todo a nivel de Seremi, porque el caso de los ministros, fíjate que, y subsecretarios, creo que hay casos medio raros, como lo que pasó en Hacienda, que a mí además me es súper discutible, pero a todas luces hubo un problema en el diseño de los rostros, en el diseño de los liderazgos. Creo que sobre todo para ser ministro es necesario haber hecho cadete, haber hecho divisiones inferiores. Creo que la experiencia política, creo que la vida partidaria, el agarrar un decreto y ir ventanilla por ventanilla, ministerio por ministerio, son cosas que uno aprende solo cuando está metido ahí adentro. El Estado es un tanque a pedales, que uno tiene las mejores ideas, pero no necesariamente son posibles, son realizables. Entonces, yo creo que ahí el presidente Kast, creo que cometió un error en el diseño, a lo menos, de este equipo titular. Creo que los que han entrado han tenido una tremenda performance, sobre todo lo que ha sucedido con el ministro Rau. Creo que los cambios fueron para bien. Creo que es un gobierno que ha aprendido rápido de esos errores. Creo que se ha mejorado mucho en los nombres. Y creo que los siguientes 160 días van a ser mucho mejores que estos primeros 160 días. Pero a todas luces, aquí hubo un problema serio respecto del diseño y también de las caras.
Sí, yo quiero decir varias cosas. La primera, esto lo vi, es de público conocimiento, lo pueden buscar todas las personas que nos escuchan y nos ven en sus teléfonos, en sus computadores. El hoy presidente Kast, frente a menos de un tercio de casos de seremis renunciados en el gobierno pasado, salió diciendo que era una vergüenza, que era el colmo, que era un gobierno, pero ya de lo peor. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que tuviéramos la misma ponderación para evaluar estos casos. Si aplicáramos la doctrina Kast, no existe ningún gobierno desde la recuperación de la democracia peor que este en materia de nombramientos. Porque además decimos tantas renuncias. Cuando decimos tantas renuncias, estamos diciendo seremis que fueron nombrados y que se desaparecieron una semana, no había dónde ubicarlo y tuvieron que nombrar a otro. Seremis involucrados en cuestiones de abuso sexual o pornografía. Seremis documentación falsa o títulos no acreditados. Seremis que, en fin, ahora acaba de salir un seremi que vivía desde hace años en un terreno fiscal en el norte. O sea, se había construido una casa de veraneo.
Sí, era Toma VIP.
Entonces, la verdad, para que digamos las cosas como son, no tenemos recuerdo de una magnitud de nombramientos mal ejecutados como este, y con cuestiones de mucha gravedad. No estamos hablando de alguien que cometió un error, no estamos hablando de alguien que, pucha, en la primera semana dijo una declaración inapropiada. Estamos hablando de casos también complejos y graves. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente ha habido un problema de nombramiento, falta de filtro, falta de doble check. Y además creo que revela también una cuestión más política. Este gobierno apostó por no sumar a gente de experiencia que venía del gobierno del presidente Piñera, con amplias capacidades, con amplia trayectoria, y que a lo mejor hubiesen resuelto y facilitado de manera muy significativa esto. Y si bien es cierto, yo creo que debiera ser mejor desde el punto de vista, un poco lo que dices tú, desde el punto de vista de los nombramientos que se han ido materializando después, gente con más experiencia, etcétera, lo cierto es que todavía es noticia en desarrollo, porque yo lo decía hace un rato atrás, creo que todavía persisten ministros y ministras con serios problemas de gestión, y a mí me parece que hay que hacer una revisión muy profunda si queremos que al país le vaya bien.
Oye, las remuneraciones de los ministros, de subsecretarios, de seremi, del mismo caso, el de los delegados, también se modificó a partir de este gobierno, ¿no?
Sí.
O sea, pero no es que lo modificó este gobierno, sino que en la comisión
entraba en rigor.
Es que, ¿para dónde voy yo? En algunos casos, los seremi antiguamente ganaban más que ahora. Corrígeme.
Creo que en todos los casos, sí.
Sí.
De hecho,
el delegado presidencial
leí hoy día que un 83%.
En tu periodo era mayor que el delegado hoy.
Como mayor.
Me refiero,
tu sueldo era más que el de Codina.
En tu época, que la que un delegado tiene hoy día.
No, al revés.
¿Al revés?
Al revés.
No, corrígeme, que estoy...
En este gobierno subieron las remuneraciones...
Pero de, no, pero de el delegado, los, por ejemplo.
También,
el Seremi.
También, muy significativamente.
El Seremi es menos, entiendo yo.
No, no. Es más.
Yo diría que el Seremi debe estar como en 4 y medio.
De hecho, hoy día salió una nota de unos Seremi en el norte que estaban ganando un 83% más que lo que ganaban en el
periodo pasado.
Pero viene de antes a...
No sé cuál es el origen.
No,
pero subieron las remuneraciones en este gobierno.
Acuérdate que en el contexto del estallido social se hace una revisión de los de las remuneraciones de distintas autoridades. Se da la cosa más absurda que finalmente, por ejemplo, los ministros ganaban menos que los subsecretarios.
Sí.
Sí.
Porque se le bajó a los ministros, se equiparó con los parlamentarios. ¿Por qué te pregunto esto? Yo tengo entendido que hoy día un Seremi gana menos que hace algunos años.
No.
Gana más. Oye.
Promedio 4 y medio.
Es que a todo tu análisis, que lo encuentro correcto, le agregaría además el factor económico. Si están ganando más, efectivamente uno pudiese decir, ¿cuál es la lógica? Uno puede salir a la búsqueda
de mejores cuadros,
de personas, ¿cierto? Que están, que habiendo estado en lo público, hoy día pueden estar en lo privado, con mejores condiciones, y los voy a recuperar. Ya. O sea, ese principio no se ha dado. ¿Cierto?
Sí.
Después, me sumo. El chequeo es clave. El chequeo es clave. O sea, hay que chequear, hay que investigar y hay que obviamente sondear. Pero aquí hay algo también que es secreto a voces, y esto pasa en general, no solamente este gobierno, históricamente. Yo creo que hay que ver, y algo dijo en su momento la ex vocera Cedini en su entrevista. El tironeo político.
Sí,
¿ah? El tironeo político a veces, mira. No estoy diciendo en ninguna época en particular para que quede claro, pero a veces en una región que hay alcaldes potentes, que hay gobernadores o delegados, que sé, o no el delegado, no, gobernador, no, alcalde, y qué sé yo,
los parlamentarios
empiezan a decir, a ver, oye, el señor Durán, una buena carta. No, porque el señor Durán habla bien, tiene prensa, tiene conocimiento, el tipo nos va a hacer la pelea.
Sí.
Y eso pasa.
Eso pasa.
Y entonces al final se termina lamentablemente decidiendo
pero por ahí gente es donde tiene que, haber
que está 3-4 peldaños más abajo.
Claro, pero ahí es donde tiene que haber liderazgo.
Y eso es un tema que no se habla.
Presidencial o del ministro del Interior, de quien corresponda, bueno, según sí, el diseño que, de sí, cada gobierno.
Porque lo vimos en la crisis o en la emergencia de Coquimbo. Se necesita.
Sí.
Porque acuérdate que también.
Me acuerdo,
Y además la crisis.
Lo comentamos.
Y además acuérdate también que. Bueno, lo comentamos también. Que en un momento estuvo el debate. Una promesa de campaña que a buena hora se dio cuenta. Yo creo que el expresidente Boric, que no tenía sentido. De eliminar los delegados, por ejemplo.
Sí.
No, pues el delegado es el músculo del gobierno en la región. Y ante crisis y ante situaciones complejas para la ciudadanía es quien tiene que poner, ¿cierto? La coordinación de la orquesta. Bueno, cuando tú tienes gente que no tiene esa experiencia, la gente lo sufre.
Sí, pues.
Lo mismo para un Seremi sectorial, ¿cierto? Los Seremi hacen una tremenda pega en regiones.
Perdón,
entonces, tiene que ser gente de primer nivel.
De hecho, el caso que yo mencioné en el norte de la persona que vivía en condiciones irregulares en un terreno
que
fiscal,
tenía una casa de veraneo.
En realidad no era Seremi, era delegado. Era delegado, provincial.
Bueno, entonces tenemos. O sea, Chile es. Porque
un delegado provincial, regional o provincial, es el representante de la República. Es el representante directo del presidente de la República en la región o provincia. ¿Cómo un presidente de la República va a tener a un representante de él, de la investidura presidencial en una provincia, una persona que tiene ocupado de manera ilegal un terreno fiscal para una toma VIP para tener una casa de veraneo?
Impresentable. Es que, impresentable porque.
Entonces, ¿cómo nadie le dice?
A mí me tocó la pelea como ministro de la ley de usurpaciones en el Congreso, cuando todos me la rechazaban porque todo estaba como bien politizado con respecto a la Araucanía. ¿Ah? Pero yo le decía a los parlamentarios, decía, oiga, si no es solo un problema de Araucanía, hable con los alcaldes de su sector en distintas regiones que están hasta acá, sí, con no, las tomas.
Atacama, bueno, Tarapacá.
Bueno, esto es impresentable. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, a veces, y esto para el próximo lunes tal vez, vamos a revisar el tema de los... Voy a hacer un estudio respecto a los...
¿Los sueldos?
Pero de distinta autoridad, yo creo que es interesante verlo. Podríamos partir el programa hoy. Pero, ¿qué te quiero decir? De repente nos llenamos de discusiones de nuevas leyes, más leyes acá. Oye, si al final, lo que requerimos también es una buena coordinación. Y la coordinación lo hacen las personas, los profesionales. Entonces no sacamos nada con tener la mejor ley si vamos a tener desafinada la orquesta.
Oye, una última cosa sobre esto, porque Rodrigo, todo lo que dijo yo lo suscribo, y por supuesto es muy importante los filtros, es muy importante sobre todo si hoy día mejorar las remuneraciones, ir a buscar los mejores cuadros técnicos y políticos, porque la política es necesaria, y se ha demostrado a nivel ministerial, que había un déficit de política, pero también tiene que haber vocación de servicio público real. Yo te quiero decir, a mí cuando me nombraron delegado, dije que sí, fui el otro día, renuncié en el Consejo Municipal, ese mismo día asumí a las 9 de la mañana, a las 2 tuve que ir a renunciar al Consejo, volví a la oficina, a la pega, y como un mes después me di cuenta que como delegado ganaba menos de lo que estaba ganando como alcalde. Ah. Lo juro, nunca miré cuánto gana un delegado. No, pues, Porque si el presidente de la República me llama y me dice quiero que asumas como delegado presidencial por esta y esta razón, ok, presidente, esto significa que tienes que dejar antes la alcaldía, ok, presidente, significa que no puedes ir candidato a diputado, porque okay, no te puedo nombrar por 4 meses, ok, presidente, y punto. Porque es una convocatoria a ejercer una función
pública. Y seguramente mucha gente de tu círculo cercano decía, no lo hagas.
Oye, pero ¿cómo se te ocurre? Mejor aguántate y vais candidato a diputado. Bueno, yo creo que hice lo correcto, pero que quería incorporar esta variable. Sí, claro. Tiene que haber vocación efectiva de servicio público.
Hoy día eres un político y un profesional más integral, porque conociste una realidad distinta y te perfila también a otros cargos.
Un Estado inteligente. De ahora en adelante estoy preparándome para nuevos desafíos.
Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl, y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega a caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Gonzalo Durán, Rodrigo Delgado, como todos los lunes, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias, Jorge. Buenas noches.
Buena semana.
Rodrigo.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.